RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde este maravilloso lugar, el Centro de Innovación y Productividad CIP Turbo. Hermoso, bonito, caluroso. Y nada más y nada menos estoy con la doctora Mónica Caicedo, directora de este lugar. Doctora Mónica, bienvenida a Estación SOC.
Muy buenas tardes, doctor Rosenberg. Estoy muy emocionada y agradecida con usted y la comitiva que se encuentra en el CIP Turbo, visitándonos, disfrutando de este atardecer, de este vientecito tan rico que está soplando en estos momentos.
Hemos decidido trasladarnos a este lugar para darle a conocer a nuestra audiencia, a los que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual y los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales como UNAD.SOC en Facebook e Instagram. Pero yo, antes de hablar de este lugar, quiero saber o quiero que conozcamos a esa Mónica Caicedo, esa mujer defensora de las negritudes, defensora de las mujeres palenqueras, defensora de esa cultura negra. Pero quiero que nos cuentes a todos quién es Mónica Caicedo.
Bueno, Mónica Caicedo, bueno, dicen que uno a veces no sabe definirse. Soy una mujer, he sido una mujer inquieta, una chocuana, nací en Río Sucio, Chocó, hace 70 años. Qué nací bien. En Río Sucio, Chocó. Llegué acá a Turbo ya siendo una profesional. Mi niñez la pasé entre Turbo y Río Sucio. Mi mamá, por motivos de trabajo y de estudio de los hijos, decidió venir a residenciarse en Turbo. Pero los hijos mayores, mi hermano mayor, mi hermana, yo que era la tercera, y otras de mis hermanas nos envió a estudiar a Quibdó. En Quibdó estudié para maestra, soy maestra normalista. Y luego de terminar el magisterio, ya me vine para acá a estar con mi mamá. Trabajé en alguna empresa de maestra, trabajé en el municipio de Turbo. Me desempeñé en varios cargos administrativos. Y de ahí decidí que quería seguir estudiando. Me devolví para Quibdó a estudiar trabajo social. Me gradué como trabajadora social y ahora sí me vine a residenciar acá a Turbo del todo. Y bueno, aquí he tratado de prestar mis servicios tanto como funcionaria pública como ciudadana, porque he abanderado por gusto, por hobby, porque me atrae, he abanderado algunos proyectos que han sido significativos para Turbo.
Aquí están nuestras manos abiertas. Felicitaciones a estas artistas, a estas políticas, a la representante de la administración, a las candidatas a alcaldía, gobernaciones. Eso sí que no nos podemos desunir. Tenemos que estar fuertes como mujeres afro. Ni un paso atrás, porque mujer sin ti nada es posible. Y si es afro, mejor.
Quiero que le contemos a nuestros televidentes ese proceso tuyo. Ya nos dices que vienes de Chocó, te radicaste ya aquí en Urabá, te hablas de tu vida académica, pero entonces a mí me gusta escuchar la historia. ¿Cómo es que te llaman cacica? Sí, cuando uno dice cacica es porque ha desarrollado una serie de procesos. Cuéntanos cuáles han sido los procesos, qué has hecho, que uno diga, uy, sí, yo tengo esa experiencia, tuve aquello, he defendido esto y lo otro. Cuéntanos, ¿por qué? Porque este programa de Estación SOC hoy lo estamos haciendo un especial a esa maestra unadista. Y tú sabes que tú eres esa maestra unadista en la zona occidente. Entonces yo quiero que nos cuentes el término cacica en tu vida.
Bueno, el término cacica lo utilizan en La Guajira, lo utilizan en Valledupar, lo utilizaron con mucho ahínco para denominar, a me da pues pena que me equiparen a ella, a la señora del vallenato, ¿cierto? Entonces, resulta que yo llegué en una de esas posiciones que he desempeñado en Turbo, llegué a ser la presidenta del Festival de Acordeones Simón Simanca de Turbo. Este fue un evento, cuando yo llegué a él, se habían realizado tres festivales. Era un festival pues cotidiano, que venían la gente máximo de Montería. Llegué al festival e iniciamos con un señor Gregorio Mesa, que fue el fundador de ese festival. Iniciamos a pensar en una serie de innovaciones. Era como en ese tiempo venían a él personas de los alrededores, que eran acordeoneros de los alrededores, y lo máximo era de Montería y de Sucre. Entonces nosotros dijimos, pues yo era directora de la Casa de la Cultura de Turbo.
Sí, bien.
Siendo directora de la Casa de la Cultura, entonces resulté involucrada en esto, siendo que yo era chocuana salsómana,
sí,
bailadora de salsa. Pero resulté uniéndome a los muchachos que realizaban su festival. Entonces observé el primer año cómo lo hacían. Entonces les dije que me gustaría que se hiciera más organizado, que por qué no hacíamos un proyecto, uh-huh, y le asignábamos un nombre. Pues, bueno, y le fui dando sugerencias de por qué no involucrábamos a los niños para que a través de los niños se crearan los semilleros que luego fueran nuestros reyes y nuestros... Bueno, y los compañeros con los que realicé el festival, el cuarto festival, me hicieron caso. Y bueno, ya creamos con ellos el proyecto del festival. Inicialmente le colocábamos al festival, a la tarima, le colocábamos un nombre. Entonces, por ejemplo, de alguna persona connotada. Entonces, uh-huh, murió, por ejemplo, del binomio de oro, Rafa Orozco, lo mataron. Bueno, ese año la tarima se llama Rafa Orozco. Murió la cacica de Valledupar, doña Consuelo Araújo, le colocamos Consuelo Araújo.
Claro.
Murió, bueno, y así, hasta que dijimos, no, vamos a ponerle un nombre a su festival.
Sí.
Entonces, ¿verdad? Y vamos a legalizarlo, vamos a institucionalizarlo. Entonces, el grupo de compañeros, Marcos Valencia, Gregorio Mesa, vamos a hacer el lobby donde los concejales, porque vamos a crear el festival. Y en eso fue un acordeonero afro, uh-huh, que murió en un accidente automovilístico viniendo en Ecoclí de una gran parranda, murió decapitado. Entonces su compañero era Gregorio Mesa, pues con él estuvo en Sudamérica, en Norteamérica, llevando el vallenato.
¡Oh, qué bien!
Entonces Gregorio Mesa dijo, vamos a ponerlo Simón Simanca. Ya Simón Simanca era muerto.
Sí.
Había dejado una hija, dejó únicamente una hija en el mundo. Y bueno, desde ahí empezamos a llamar el Festival Simón Simanca. Empezamos a tocar puertas en el departamento de Antioquia, en el IDEA, en la misma gobernación, la FLA, todas estas claro, organizaciones. Tocamos puertas en el ministerio y también nos apoyó. Y aquí el municipio pues asumió con mucha responsabilidad auspiciarnos para que hiciéramos ese festival. Nos fuimos a Valledupar a mirar cómo se hacía allá
el festival.
Y ya vinimos acá a tratar de hacer la réplica. Y entonces lo nacionalizamos.
Qué bien.
Pero lo nacionalizamos sin tener recursos, sino que
pura
vamos
gestión.
Vamos a darle a
claro,
esto.
Lo movió, lo gestionó, claro que sí.
Y entonces lo nacionalizamos, entonces ya empezó a venir gente de Valledupar, de Medellín, de Panamá, gente internacional. Oh, ha venido creció. Mucho, se ha crecido. Entonces, tú escuchas los Rey Vallenato, David, el Pollito Herrera, es rey allá en Valledupar, es rey aquí, y oh, así una cantidad de reyes que han sido reyes allá y en La Guajira, y son reyes. Festivales van 26 festivales. Yo he hecho un receso porque últimamente tuve como muchas pérdidas en mi familia. Murió mi hermano, murió otra hermana, murió otro hermano. Murieron así seguidos en claro, la, después del COVID hasta el año antepasado. Entonces, eso ya me enfrió el cuerpo, me llenó como de mucho pesar.
Claro.
Y he hecho un receso, pero aquí estoy pensando en volver a retomar.
Qué bueno, ojalá, muy bueno.
Entonces, de ahí viene, como llamaban a la cacica Consuelo Araújo, dijeron, tenemos su cacica en Urabá y es Mónica
Quincero. Y ahí quedaste.
Y ahí quedé siendo
excelente,
la cacica.
Excelente.
La cacica negra me llaman los de allá de Valledupar, los de La Guajira, todos esos me llaman la cacica negra.
O sea que tenemos una embajadora cacica, ¿sí? Del vallenato en Valledupar,
sí,
en Urabá, unadista,
sí,
maestra unadista,
sí,
directora unadista. Es decir, yo creo que has desarrollado una vida social, una vida comunitaria, has dejado un legado grande en ese territorio, y lo que decía, no solo aquí en Urabá antioqueño, sino en Colombia, en la zona occidente, en la costa. Pero también quiero saber cómo llegaste a la universidad, cómo fue tu cercanía a esta universidad, a esta familia unadista, a la Universidad Nacional de Alta Distancia, UNAD.
Ay, doctor Rosenberg, esa llegada a la UNAD fue tan bonita. Resulta que yo estaba recién graduada de trabajadora social.
Sí.
Y bueno, uno viene con ganas de trabajar.
Claro.
Llegué, entonces alguien me dijo que estaban necesitando una persona para un CREAD.
Sí.
Entonces era CREAD y adivine quién fue la que vino a fundar los CREAD acá. Adivine quién de la zona.
No, me imagino, la doctora Gloria
Herrera. La doctora Gloria Herrera.
Correcto.
Entonces recuerdo que, bueno, ella en su gestión, que cuando eso ella no trabajaba con la UNAM, era trabajar con el Tecnológico de Antioquia.
Correcto.
Y creó el CREAD.
Que CREAD era Centro Regional de Educación a Distancia.
De Educación a Distancia.
Correcto.
Entonces quedó siendo directora una señora, una profesora. Entonces el distrito dio a la profesora Miriam Martínez como directora de ese, eso sería aquí como un centro, pero que todavía no era un centro.
Claro.
Y en la alcaldía, no sé cómo dijeron, Mónica es la secretaria.
Okay,
así que hicimos esa dupla con esa muchacha y con la doctora Gloria. Y empezamos ya luego, surgió la UNAD. Surgió la UNAD, entonces ya quedé siendo yo la secretaria de UNISUR. Era UNISUR, la universidad.
En esa época, sí.
La Universidad del Sur. Entonces laboré ahí en la UNISUR un tiempo, me retiré, empecé a trabajar en otros cargos políticos, cargos que secretaria del consejo, que contralora, que bueno, una cantidad de cargos, hasta que cualquier día pues me aburrí y dije, ay no quiero estar más en cargos políticos. Si yo toda la vida he querido es trabajar en la educación y soy educadora, ¿qué hago por aquí? Entonces le solicité primero a un profesor José Encarnación, que ya murió. Le dije, profe, ¿por qué no me nombra ya en su colegio de maestra? Y que si usted es capaz de ser maestra, doctora Mónica, ¿cómo que soy capaz? Yo soy maestra.
Claro.
Entonces nómbreme allá en su colegio. Me dijo, no, pero allá los nombramos, es de ahorita cátedra, no le hace. Quiero ensayar, quiero empezar de nuevo en esa tarea que me gustaba tanto de maestra. Y verdad, el profe, al año siguiente, yo cualquier día en una charla le dije eso, cuando al año siguiente llegó a mi casa. Profe Mónica, usted dijo que quería ser maestra, ¿verdad es que quiere? Le dije, sí. Sí, es verdad lo que le dije, bueno, entonces le tengo cátedra.
Ah, qué bien.
¿Y usted? ¿Pero cuál es su título? Yo dije, yo soy trabajadora social. pero lo que yo le tengo es una cátedra de artística y de ética. ¡Ay, yo de una vez me alegré! ¡Qué bueno!
Claro que sí.
Voy a enseñar a los muchachos a coser, les voy a enseñar a bordar. No, denme mis cátedras. Y bueno, yo no sé nada de dibujo ni de nada, pero
tú igual
voy a
siempre,
hacerle.
Tú igual siempre con tu vena artística y tu vena de maestra.
Sí, de maestra.
Siempre pensando en cómo enseñar.
En cómo enseñar.
Crear
cómo
conocimiento, claro.
Entonces, ¿verdad? Me fui para ese colegio, trabajé en ese colegio como año y medio, más o menos 2 años, cuando me llamó el doctor Glauco Maturana para que trabajara en la UNAD de nuevo.
Uh-huh.
Entonces me llamó como tutora del curso de recontextualización, que era el que se hacía a los muchachos que ingresaban.
Correcto.
Y yo feliz, pues, fue una felicidad muy grande.
O sea, que es lo que se conoce como cátedra unadista.
Como cátedra unadista, que después pasó a ser metodología de, se llamaba curso de recontextualización.
Correcto.
Unadista. Entonces yo enseguida me casé, ya venía con ese matrimonio ahí divorciado y enseguida volví, me casé con la UNAD. Y bueno, ese curso de recontextualización, una maravilla. Yo enamorando a esos muchachos para
claro.
quedarse aquí en la UNAD. Y luego ese curso pasó a ser metodología del trabajo académico uh-huh. y proyecto académico pedagógico.
Uh-huh.
Ya después se llamó proyecto académico solidario.
Solidario, correcto.
El curso de metodología del trabajo académico era un curso diseñado por la doctora Gloria Herrera.
Uh-huh.
Y yo en ese amor por la doctora Gloria Herrera.
Qué
y ese
bien.
Y ese amor por esa una de esos, yo me sabía hasta las páginas de ese.
Correcto, qué bueno, qué bueno.
Y de ese proyecto pedagógico. Entonces, estando en eso, surgió la posición de consejera académica. Entonces, yo fui docente de antropología, fui docente de ética, del curso de recontextualización. Y ya cuando escuché lo de consejera, dije, ¿por qué no me presento? Entonces, me presenté
¿también?
A la convocatoria.
Uh-huh.
Y eso de consejera, y lo leí. Eso es como bacano, sabroso, uno con los pelados ahí,
claro.
enamorándolos. Y me presenté el examen y pasé.
¡Qué bien!
Y pasé, fui consejera durante 10 años. 10 años de consejera, ya venía pues con los otras, las otras labores que había prestado aquí en la UNAD. Entonces trabajaba de consejera, pero también trabajaba el bienestar, pero también trabajaba extensión universitaria.
Pero es que hacías de todo, Mónica.
A la vez hacía
todo. O sea que
todo,
si tú
ese.
Fuiste 10 años consejera, te tocó ver el inicio, llegada de estudiantes, todo su proceso académico.
No.
¿Sí? Hasta que terminaron su ciclo académico, la universidad
hasta
graduarse.
Hasta que terminaron muchos.
Qué bien.
Y se graduaron, ahora todavía hay rescoldos de eso, todavía.
De gente de esa época que están todavía.
De gente de esa época. Fui consejera porque precisamente el día 11 cumplí 9 años de ser directora.
9 años.
Entonces, siendo consejera, el señor rector, cualquier día en la madrugada me llamó, recíbame la dirección que la doctora que está allá se va a venir para Medellín. En una madrugada, una voz así.
Sí.
Y, Dios mío, ¿quién me llama? Tu rector. Le dije, ay, doctor, usted sabe que yo soy loca, yo sirvo para esa consejería porque eso se trata de enamorar a los pelados, de
claro.
jugar con ellos, de acariñarlos, y de, pero yo para directora, doctor, ¿usted cree que yo sirvo para eso? Una persona que es loca, que es así brincona, que sí sirves. Y me nombró.
Y eso hace 9 años.
De eso hace 9 años, cumplí antier 10 años, cumplí antier 10 años de ser directora. Así que yo en la UNAD estoy cumpliendo más o menos mis 29 años de estar aquí enamorada de este proyecto, siempre sigo enamorada.
Honores, honores para ti, doctora Mónica, como maestra, como fundadora de toda esta educación nadista, de todo este proyecto académico solidario en esta zona de Urabá. Pero yo creo que hagamos una pausa, vamos a un corte institucional, estamos en Estación SOC, ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Continuamos en Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Innovación y Productividad CIP Turbo y me encuentro con la doctora Mónica Caicedo. Hablando en el primer segmento de tu historia de vida, de tu cercanía a la universidad, de tus 10 años como directora del centro, ahora quiero que hablemos de esa transición, de lo que era el SEAD allá, en el SEAD Turbo, a lo que es hoy el CIP Turbo, el Centro de Innovación. Este lugar es un lugar hermoso, está en una zona, más bien quiero que tú nos expliques en qué zona geográfica nos encontramos.
Bueno, cuando llego a la dirección, entonces de una vez me pongo a la meta. Le digo, señor rector, me dieron el espacio para que fuera Paipa, y llegué a Paipa y siempre como he sido atrevida.
Claro.
Señor rector, me la acerqué, vengo a pelearle la sede, que nos construya la sede. Se echó a reír y bueno, Moniquita, vamos mirando. Así que entonces, cada encuentro que tenía con él, yo le recordaba. Yo le recordaba. Señor rector, la sede. Bueno, fue que estando el doctor Glaucon de director, cualquier día yo en esas cosas de andar hablando de la UNAD en toda parte, me di cuenta que le iban a regalar a la Universidad de Antioquia un lote y nosotros no estábamos metidos en cuenta. Uh-huh. Entonces me fui yo, doctor Glaucon, vamos para el municipio, vamos para el consejo que están dando lotes de terreno para construir las sedes. Y van a darle a la Antioquia y a la Normal y nosotros no estamos metidos en cuenta.
Claro.
Y nos fuimos con el doctor Glaucon y bueno, logramos el lote, 2 hectáreas sí. Y media casi. Uh-huh. Así que ya eso estuvo ahí, pero yo era consejera. Yo seguí con mi consejería, como que no me interesaba mucho por solo que la doctora María Cristina decía cada vez que iniciaba un semestre que teníamos que andar prestando en los colegios, salones que quedaban los pelar así, como no todos apellizcados, claro. Uh-huh. Con esos calores, esos baños todos malolientes y eso, y yo era con ese sufrimiento acá, la sede, pero le tocaba era la doctora María Cristina.
Y en cada encuentro, señor rector, le decía.
En cada encuentro, señor rector, necesitamos la sede. ¿Cuántos estudiantes tienes? Tanto. Pero ¿cómo vamos a tener más si no tenemos una sede bien bonita?
Le decías, claro.
Así que ya en el 2018, recuerdo que yo dije, ya yo estoy aburrida, qué vergüenza yo estar en esa, está cantaleteándole al rector por una sede. Qué pena, Dios mío, ya no le voy a rogar, ya no voy a decir más, voy a estar calladito. Él no tiene en los planes, señor, ayúdame tú. Uh-huh. Bueno, cuando en el 2018 llegamos a Paipa, cuando cualquier día, cuando me manda a decir con Liliana es su secretaria privada, que necesitaba una reunión con Turbo, con todos los de Turbo.
Oh.
Ay, yo enseguida dije, la sede.
No te lo sospechabas, nada.
Pero una
no
vez
tenías ni idea qué era.
Me dio acá el corazón, ay Dios mío, será la sede.
¿Será que sí?
¿Qué será?
Claro.
Bueno, cuando ya nos mandó, bueno, cómanse algo, un desayuno. Me pidan lo que quieran, pero yo el corazoncito no me dejaba pedir nada. Así que cuando me dice, Mónica, te voy a construir la sede.
Oh.
Ay, yo caí en el suelo llorando, gritando, lo claro. Abracé los pies. Bueno, eso fue una fiesta que yo hice.
Claro.
Y ay, bueno, señor rector, me dijo, y es ya. Entre un año voy a ponerte la primera piedra. Pues de uno. Así que vino a poner el señor rector exactamente para la fecha que dijo. Pero tan llega el COVID.
Claro. 2000.
Llega el COVID que uh-huh. llegó en el
2019.
pero ya habían ya cuando colocó primera piedra y ya él mandó, empezaron cimientos, todo. Entonces dije, Dios mío, bueno, el COVID. Entonces solicité a la alcaldía que si los trabajadores no podían trabajar, cuando ellos acá no iban a estar revueltos con nada, siendo que era obra, y el alcalde me dijo, sí pueden. Así que no paró, no paró. Cuando me imaginaba yo esta preciosura, yo sabía que nos estaban construyendo, pero no que nos iban a hacer esa preciosura, como digo yo, el rector pues le puso todo su amor para esta región, trabajó esto sin ningún egoísmo, como que esto fuera para una ciudad, siendo que estamos en un barrio de interés social. Ay, un barrio de interés social, un barrio de desplazados.
La UNAD en los territorios.
En los territorios.
En la Colombia profunda.
En la Colombia profunda, pero decía yo, en la Colombia profunda. Y nosotros, bueno, la Colombia profunda, tenemos acá estudiantes de Cacarí, tenemos de Río Sucio, tenemos de Bajirá, tenemos de todos esos territorios de la Colombia profunda. Hemos hecho ese trabajo que estamos regados en todo este Urabá. Y así que eso, bueno, o sea, esa es la maravilla más grande cuando ya yo empecé a ver esto así. Bueno, ya él me decía, ¿cómo van los trabajos, Mónica? Rector, estamos bien, ¿no, señor rector? Yo, todo eso rebasó mis expectativas y llevo más y te doy más. Cuando ya estábamos como a punto de inaugurar, dicen que un loco, resultaron vandalizando.
Sí, salió por delante, yo que para la noticia.
Decían que un loco, decimos que hubo cosas oscuras ahí que nunca se pudo saber, porque amenaza y bueno, y el señor rector, adelante, Mon. No crea que por esto me voy a echar pie atrás, adelante. Así que, doctor Rosenberg, usted fue testigo de la inauguración. Yo...
Aquí estuve.
Fueron como 4 meses que yo andaba, era como por sobre las olas, tanto antes de la inauguración como después. Yo no aterrizaba de ver esta magnitud, esto tan grande. Dios mío, yo que he sido loca siempre, era para manejar una cosa tan grande. Y empiezo a hacer la concientización entre la gente, entre el barrio. La gente del barrio ha sido la mejor maravilla que le ha pasado. Que la UNAD, ya ellos hablan de la UNAD con ese amor y tenemos muchos estudiantes.
De hecho, ese día lo gritaban, doctora Mónica, el de la inauguración, los vecinos hacían en la reja, gritando, gracias por haber venido, gracias, nunca se vayan.
Imagínense, yo como andaba en la luna, no me di cuenta.
Claro.
Tuvimos un escenario fantástico. Y es poder haber entregado... aquí en Turbo, el Centro de Innovación y Productividad en Agrotecnología y Logística, pensando en el futuro de esta región, de todo lo que implica el desarrollo desde la investigación y la innovación, para que muchos se formen en cualquier disciplina, en cualquier escenario educativo de los que ofrece nuestra universidad, siempre en el propósito de abonar, de construir una mejor sociedad y un mejor territorio para todos.
Entonces, bueno, ya ahora sí acá, pues tuvimos una serie de inconvenientes que no nos dejó venir enseguida. Ya a partir del 2 de enero nos instalamos aquí, pero ya yo había tirado mi convocatoria que llegó hasta Estados Unidos, a España, que de allá me llamaba la gente.
Sí.
Mónica, ¿cómo así que tienes cupo? ¿Cómo que tienes? Yo tiré cupo, tenemos una sede muy bonita a estudiar. Y ese video se hizo viral. Uy, cuando imagínese que la gente estaba esperando eso, que nosotros, cosa que nunca, en el mes de enero, nosotros tuvimos 1,000 estudiantes. Mil matriculados nuevos. Y estamos los aspirantes, esos son continuos. Este año, en el espacio que va del año, ya llevamos nosotros 1,600 estudiantes nuevos. Tenemos 3,600 estudiantes por todo. Y bueno, anécdotas hermosas. Estudiantes que se salieron en un tiempo, ahora están diciendo, Mónica, me aceptan, yo quiero volver. Recuerdo un estudiante que cuando la UNAD dijo, voy a trabajar mi modalidad virtual. Era yo consejera, una cantidad de estudiantes se salieron porque los habían engañado, porque era a distancia. Entonces yo les dije, muchachos, pero ustedes son trabajadores de las multinacionales en las empresas bananeras. ¿Cómo que a ustedes están pensando chiquitico apenas ser ahí en apartado? ¿Ustedes no quieren ser unos funcionarios conectados a nivel internacional con sus empresas que manejan cuestiones a nivel internacional? Y un estudiante me dijo, ve, consejera, no me habían hablado por ahí. Le dije, claro, mi amor, es que tú aquí ya con una universidad virtual, tú ahora vas a trascender. Recuerda lo que hemos hablado de lo que significa las TIC, y aquí tú con las TIC vas a trascender. Ay, pero como que no me convenzo. Me dijo, bueno, estoy atrasado en los trabajos porque estaba decepcionado, pero me has entusiasmado. Me das la oportunidad de que mande mis trabajos y hablas con los otros docentes para que me los reciban. Y él, listo, hagamos el trato. Pero a partir de la fecha eres de los mejores estudiantes. Listo, hagamos ese trato, nos unimos así los deditos. Y bueno, para no cansarlo, doctor Rosenberg, el día que el muchacho se graduaba, yo no asistí a los grados, pero él clamaba a su Mónica que fuera a los grados.
Claro.
Vino la empresa donde él trabajaba, una de esas bananeras, vino la empresa donde él trabajaba a regalarle una camioneta 4x4.
¡Oh, qué bien!
Por las notas, él me mandaba, desde esa fecha me mandaba, cada semestre las notas no bajaban de 4, 5, 5. Y vinieron a darle la camioneta de regalo y el ascenso. Así que ese fue nuestro mejor ejemplo y nuestra claro. mejor experiencia en las empresas comercializadoras de bananas.
¿Cómo la UNA transforma vidas?
¿Cómo transforma vida? ¿Cómo convierte, lo que digo yo, en líderes? La UNA no gradúa profesionales cualquiera, sino líderes transformadores de su realidad y de la realidad de los demás. Y así cantidad de anécdotas, doctor Walter, cantidad de anécdotas. Una niña de Río Sucio, se le ahogó el hijito en una creciente de esas que hacen. Esa niña se va a graduar apenas ahora, más de 10 años de estar estudiando aquí, con múltiples, imagínese,
claro,
si yo era consejera y yo llevo 10 de directora.
Claro, y ya estaba en esa época ella.
Ya estaba ella y apenas se va a graduar ahora. Pero es una lideresa que ha ido a nivel internacional a filmar podcast.
¡Oh, qué bien!
Dando a conocer toda esta problemática de la violencia y del desplazamiento que ellos han sufrido.
Estoy muy feliz de haber estudiado acá en la Universidad UNAD, dado a que fue una gran oportunidad que se me presentó de estudiar y trabajar a la misma vez. Estoy muy feliz porque tuve muy buenos profesores, tuvimos unas prácticas fenomenales donde íbamos a grandes cultivos y vimos materias que nunca pues le pensé que las iba a ver, como agroclimatología. Tuve muy buenos profesores realmente y estoy muy feliz porque con la universidad también estuve en un congreso internacional de plátano y banano en Santa Marta, donde fue patrocinado 100%. Muy, 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 muy feliz con la universidad de esta experiencia. Y bueno, aquí estamos. Me voy a graduar y próximamente voy a seguir mis estudios, porque dado a que tengo ya comencé la especialización y debo terminarla. Por lo anterior, mis gracias a mi gran universidad.
Entonces la UNAD, ese proyecto de la UNAD es muy hermoso, decía yo cuando ya en diciembre, en enero, bueno, Mónica, ya tú tienes tu edad de retiro y ya debes irte. Yo decía, bueno, vivo tan enamorada de este proyecto que yo creía que esto era mío y no pensaba retirarme. Pero ya es hora de darle el espacio a las nuevas generaciones, ya es hora de que otros lleguen a dirigir esto, que lo dirijan con amor. Ya estoy pensando, doctor Rosenberg, armonizarlo, dejarlo bien lindo, con letreros, quiere a tu universidad, no destruyas, no dañes. Es la tarea que quiero de realizar ahora.
Excelente, doctora Mónica, excelente. Yo quiero que con toda esa energía, con todo ese amor en cada palabra, con toda esa historia que usted nos relata, y ojalá el programa pudiéramos hacer unos dos o tres más, porque yo sé que tienes mucho que contar y mucho que aprender cada uno de nosotros de ti, de tu conocimiento. Pero yo quiero que le des un mensaje a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, a los aspirantes, a esos estudiantes y a los egresados que pueden seguir teniendo vínculos con la universidad. Porque el señor rector utilizó una frase, un desafiante año 2024. ¿Por qué el CID de aquí, de Esturbo, tiene un desafiante año 2024 en este lugar? Y finalicemos con eso.
¿Por qué lo tiene? Porque la apuesta que ha hecho la UNAD en el territorio urabaense con esta sede, que es una primera etapa, que va a seguir en un centro de agrotecnología y logística integral, pensando en nuestra vocación de puertos, pensando en toda esa vocación que tenemos de ser marítimos. Entonces, ¿por qué el reto? Y el señor rector me retó en cuando vino a la inauguración y me dijo: necesito que me matricule 6.000 estudiantes. Ese es el reto que tiene Mónica. Dios mío, yo qué susto. Pero cuando yo veo que yo matriculo 1.600 estudiantes nuevos y que ahora, a abril, tengo 3.600 estudiantes.
Llega, claro que sí.
Sin haber llegado al otro medio año.
Se logra, lo va a lograr.
Se logra.
Se va a lograr.
Yo creo que se logra porque la gente de Urabá está enamorada de este proyecto. Porque aquí no, ya no nos da miedo. Que no, que dónde vamos a hacer los grados, que dónde vamos a recibir. Aquí tenemos los brazos abiertos. En estos momentos yo tengo más de 1.500 aspirantes que están apenas esperando que yo les diga.
Listo,
vengan. Y estamos tratando de concientizarlos de que si llegan, se queden. Porque aquí somos una familia que trabajamos en el trabajo inteligente y productivo. Es una familia. Cada uno es interesado por ese estudiante. El estudiante no está solo. El estudiante sabe que tiene herramientas y personas que se dedican a él. Entonces, doctor Rosenberg, este es un proyecto muy hermoso. La UNAD es un proyecto muy hermoso y siempre está la incógnita de la gente. Tenemos que ir a ver qué es lo que Mónica está diciendo. Y sí, egresados, ustedes saben, tenemos mecanismos para que ustedes aquí sigan creciendo. Estudiantes están en la mejor universidad, una universidad de alta calidad, una universidad que cada día, 43 años, doctor Rosenberg, es como que fuera una viejita, porque crece y innova. Entonces, una universidad cíclica que no sea anquilosa. Y estudiantes, hombre, el mejor sitio, su mejor alma mater. Vengan aspirantes a la UNAD, porque acá los estamos esperando. Sobre todo, sentimos una emoción muy grande y un cariño muy grande por ustedes. Todos los jóvenes de Urabá y adultos. Doctor, ahora en el 16-2, cuando en la ley de gratuidad dijeron, pueden mayores de 28 años, matriculé personas de 60 años para darles esa segunda oportunidad,
claro,
que ellos están aspirando. Entonces, somos la universidad, somos los que debemos estar.
Ahí se cumple, para finalizar, doctora Mónica, el verso, familia unadista adelante, por Colombia,
luchar con amor.
Con amor.
Y como dice nuestro himno, dice nuestro himno una frase muy bonita, que nosotros estamos construyendo desde la UNAD un país para amar.
País para
amar. Para que todos nos queramos. Y dejemos de la exclusión y dejemos de sentirnos que unos somos más que otros. Todos somos iguales y entre todos podemos construir ese país para amar.
Altamente agradecido, doctora Mónica, por haberme brindado este espacio en ese lugar tan hermoso.
Agradezco a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Esta es nuestra cacica, nuestra embajadora, la doctora Mónica Caicedo, directora del Centro de Innovación y Productividad CIP Turbo, Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.